sesgadas de alarma social, de alterar la realidad al cambiar de canal. Estoy harto de una crisis que yo no empecé, de banqueros cuyos sueldos no paran de crecer, de ser un esclavo del orden mundial y respetar las reglas y la autoridad. Harto de una democracia basada en votar una vez cada cuatro años y después callar, de pagar las vacaciones a la casa real y de tener un rey al que llamar majestad. Estoy harto del PSOE y también del PP, estoy harto del efecto que la gente tiene el poder.
Contrabanda FM, retransmitiendo desde Barcelona, hoy jueves día 3 de abril, pasan unos 10 minutitos de las 4 de la tarde. Y aquí empezamos este programa especial para relataros lo que ha pasado hoy en el juicio de la Audiencia Nacional en contra de 20 personas que se manifestaron junto a miles más un lejano 15 de junio del 2011 para protestar en contra de unos presupuestos y la aprobación de unas leyes que suponían una vez más unos recortes en contra de la sociedad. Estamos emitiendo desde Contrabanda FM, radio libre y no comercial. Nos podéis sintonizar en la ciudad de Barcelona y alrededores en el 91.4 de la frecuencia modulada y en toda la galaxia en internet www.contrabanda.org. Pues la cuarta jornada de este juicio que está teniendo lugar en Madrid, lejos de los hogares de estas personas que están siendo juzgadas. E intentaremos relatar un poco qué es lo que ha pasado hoy, quién ha declarado hoy como testigo en esta comparecencia. Y bueno, si bien hoy es la última jornada de esta tanda que empezó el lunes, pues todavía quedarán un par de jornadas más, una si no me equivoco 24 o 25 de abril, ahora confirmaremos, y otra más tarde en el mes de mayo cuando el caso quedará visto para sentencia. En breve contactaremos con una compañera que nos llama desde Madrid, que ha estado presente en el juicio y que de primera mano pues nos explicará exactamente qué es lo que ha pasado hoy y un poco intentaremos resumir qué es lo que ha pasado en este juicio, de Judici y Parlament, que es como el hashtag que en Twitter pues podéis ir siguiendo todas las informaciones. Y el blog, también el blog de la campaña de apoyo a las encausadas, encausadasparlament.wordpress.com, encausadesparlament.wordpress.com.
Ensenyàveu el que en canviar-se bé, on prou
Pues ya tenemos esa llamada desde Madrid, además de pues la compañera de Contrabanda que está en la campaña de apoyo, pues hoy tendremos también a una de las personas encausadas. Hola, ¿me oyes?
Hola, buena tarde.
Buena tarde.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
¿Ens costarà una...
¿Cómo es que el parli? ¿En catalán o castellano?
Te lo iba a decir. Lo estamos haciendo en castellano porque sabemos que nos están escuchando fuera de Barcelona y de Cataluña y, bueno, porque queremos que todo el mundo sepa la injusticia que está pasando. Ens costarà molt a tu i a mi parlar entre nosaltres.
Sí, perquè som vecinos i nos conocemos desde tiempo.
Exacte.
¿Cómo bueno, estás, Albert?
Bien, bien, bien. Pues aquí siguiendo un día más, el cuarto ya. De momento nos deja, los señores jueces nos dejan descansar,
oye,
¿no?
Todo, expresaros de parte del grupo de encausados y del grupo de apoyo, sobre todo muchas gracias por el apoyo que estáis dando y que el esfuerzo ahí por un poquito divulgar y hacer propaganda sobre este caso represivo.
Uh-huh. Bueno, gracias a vosotras sobre todo porque nos consta que habéis priorizado los medios libres, no solo las radios, sino otros medios autogestionados que no dependen de los estados ni de las corporaciones ni nada, para dar a conocer vuestro caso y que no se manipule, como estamos viendo que está pasando en la prensa.
Sí, un poco.
Uh-huh. ¿Qué
Pero
tal?
Bueno.
¿Cómo están los ánimos? ¿Qué balance hacéis de estos 4 días de audiencias?
Bueno, estamos cansados, sobre todo ahí cansados hoy, pues había un plato fuerte que era el presidente, el Artur Mas, que ha hecho, en realidad un poco nos ha gustado, ¿no?, la declaración que ha hecho. Pero bueno, como ha habido un poco de todo y también era el último día y sabemos de que ellos han caído en contradicciones, han dicho mentiras que se pueden demostrar que son mentiras,
uh-huh,
y sobre todo las exageraciones y la desproporcionalidad creemos que se podrán demostrar. Somos optimistas de momento.
Uh-huh.
O sea, decir que estamos contentos todavía es pronto porque estamos reventados, pero creo que somos optimistas.
Claro, bueno, de momento supongo contentos de poder volver a casa, ¿no? Eso lo primero.
Sobre todo.
Aunque los han tratado bien, me han contado.
Sí, la verdad es que la gente de Madrid se lo ha currado un montón con todo el grupo de apoyo. Han acogido a un centenar de personas en casas ocupadas. Se han preocupado porque tuviésemos un espacio para reunirnos después de cada sesión del juicio.
Uh-huh.
Que tuviésemos, nos han preparado, incluso se han currado para que tuviésemos ahí un catering de comida. Bueno, han puesto a nuestra disposición un montón de medios. Se lo han currado con las convocatorias, con las manifestaciones. O sea,
uh-huh,
súper contentos, sorprendidísimos al mismo tiempo.
Uh-huh.
O sea, no hay palabras para decir lo bien que nos han tratado en Madrid.
Pues qué bien, qué alegría. Y bueno, de hecho ayer hablábamos con un compañero de allí de Madrid, un poco de los grupos que os están dando apoyo, y bueno, pues hablábamos un poco de eso, ¿no? De tanto, no solo de esa parte de apoyo mutuo, no solo logístico, sino bueno, pues también aprovechar estas ocasiones en las que, por desgracia, el Estado y la justicia pues nos ponen estos aprietos, pues aprovecharlo para tejer redes y solidaridades y complicidades, ¿no? Entre personas que hacen actividades en diferentes lugares.
Sí, sí, ya ves. O sea, aquí tenemos unos primos que piensan como nosotros y que están con nosotros y que, pues que ahora que lo hemos necesitado nos lo hemos encontrado y no sabes hasta qué punto estamos agradecidos.
Uh-huh. Claro. Y no sé si pensabas explicarnos tú la crónica un poco de lo de hoy o si querías hacer, no sé si algún tipo de valoración sobre...
Bueno, estoy dispuesto un poquito a lo que quieras. Tampoco soy ni abogado ni jurista y...
Bueno, yo tampoco soy periodista, tú no te preocupes.
Venga, pues te respondo lo que quieras. Si quieres te hago alguna valoración. No podría entrar ahí ni avanzarte cosas ni tampoco entrar en profundidad en los análisis, puesto que también lo queremos hacer en grupo.
Claro.
Pero vamos, un poco impresiones propias sí que te puedo dar.
Hombre, impresiones igual sobre esa situación. Sí que con otras compañeras nos han contado un poco cómo es ese lugar inhóspito de San Fernando de Henares, que recordemos que es donde está esta sede de la audiencia, que no está en Madrid capital, ni mucho menos en el centro. Hacíamos el otro día el guiño de la intimidación ambiental que provoca un espacio de ese tipo, que supone ser una persona imputada que tiene que estar ahí aguantando el tipo y bueno, y todos esos rituales a los cuales muchos testimonios se han librado por hacerlo por videoconferencia. ¿Cómo que se siente estando allí delante de los jueces y todo el movidón?
Hombre, la verdad es que llegas un poquito con una mano delante y otra detrás, porque llegas a Madrid por una historia que es desproporcionada, pero tienes que venir hasta aquí Madrid, que te tienes que desplazar 700 kilómetros, no durante un día, sino durante varios días, y además todavía nos quedan un par de convocatorias, que son el 25 de abril y el 5 de mayo, ¿no?
Uh-huh.
Eso, pues, hombre, te altera el ritmo de vida, te genera unos gastos del copón. no solo altera tu ritmo de vida, sino que altera el ritmo de vida de la gente que tienes alrededor. Y luego llegas aquí y realmente el ambiente es un poco intimidatorio, porque te tienes que desplazar, que tampoco no es en Madrid, sino que ya te digo, es como a 30 kilómetros de Madrid, en un polígono que se llama, es en San Fernando de Henares, que es al lado de Torrejón de Ardoz, en un polígono que se llama Las Fronteras. La calle se llama Límite, porque debe estar al límite de algún en el confín de algún sitio.
O sea, a ver si lo recapitulamos. Está en las afueras, en un polígono que se llama Fronteras y en la calle Límite.
Sí, en la calle, el polígono se llama Las Fronteras y la calle se llama Límite.
Muy bien, qué buen criterio la audiencia de Nacional a la hora de escoger ubicaciones.
Sí, 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 la verdad es que han escogido un lugar en medio de nada, tan solo hay fábricas y naves industriales y solares por un tubo alrededor, queda relativamente cerca el núcleo urbano de Torrejón de Ardoz, ¿no? Pero... Sí, sí, Torrejón de Ardoz, ¿no? Es como si te pusiesen los juzgados de Barcelona en un polígono de Granollers, ahí perdido. Tú ya tienes que desplazarte ahí con pocos medios, porque en realidad hay pocos medios para desplazarse hasta aquí.
O como si pusieran...
Tienes que ir hasta Torrejón de Ardoz y luego caminar un rato, y para llegar a Torrejón de Ardoz tienes que ir en tren. Y si no, también hay un autobús, por lo visto, que pasa cada media hora. Que el desplazamiento es corto, ¿no? Pero cada media hora pasa. O sea que no es para nada fácil llegar hasta aquí. Y luego llegas a un edificio, que es un edificio que hace esquina, que debe tener ahí, en realidad, la piel, ¿no? Está rodeado de cámaras, rejas, lo que parecen medidas de protección de todo tipo. Tienen una serie de policías a cargo de la custodia del espacio que, por lo que nos han explicado, son gente que provienen sobre todo de la brigada antiterrorista y que son gente con bastante malas pulgas, bastante pocas ganas de tratar con nadie, en un ambiente bastante militarizado. Y bueno, el local por dentro es bastante frío. Nos hemos encontrado con la sorpresa de que se deben celebrar bastante juicios políticos, porque estábamos nosotros allí, pero también estaban un grupo de jóvenes, bueno, no tan jóvenes, de gente que habían pertenecido o que les acusaban de haber pertenecido a Segui, que era la organización esta de jóvenes de la izquierda abertzale. Y a estos les estaban pidiendo algunos de ellos incluso más que a nosotros. Y es un juicio que ha tenido menos repercusión que el nuestro, que nos hemos encontrado en algún momento con ellos, que ha habido un poquito de intercambio, pero, hostia, nos hemos dado cuenta que allí dentro se deben estar cometiendo un montón de barbaridades, porque no solo nos llevan a nosotros 20, sino que también llevan otro grupo de chavales. Y la verdad que yo parecía más un instituto lleno de jóvenes o una facultad llena de jóvenes que los habían engatillado por el hecho de protestar por algún motivo, que no un juzgado por donde se supone que pasan criminales o hay casos estos. Porque allí en la Audiencia Nacional se supone que juzgan a temas ahí como de tráfico de drogas a lo grande, ¿no? O de grandes bandas organizadas, ilegales y criminales, ¿no? Y el ambiente que hemos vivido nosotros es de eso, emoción de gente joven que está allí engatillados, encausados por algún proceso de tipo político y que el denominador común de muchos es simplemente la protesta, por el hecho de haber protestado.
Joven y bueno, digamos, una condena política de alguien joven también, la que se ha sabido esta semana justamente también a la Audiencia Nacional contra Pablo Hassel, contra este rapero, que bueno, ya fue juzgado, supongo que en su día ya tuvo que pasar, no sé si por ese mismo edificio o por la central en la calle Génova, pero que salió la sentencia de 2 años por un delito puramente de opinión. O sea, por haber opinado cosas.
Sí, correcto. Además, el Pablo Hassel incluso hizo un concierto, pues, que lo llevó el Ateneo de Baicarca a La Fontana, que también era en solidaridad de los encausados al Parlament. O sea, que es ahí... para mí es como súper claro, ¿no? Que hay una persecución y una criminalización de ciertas maneras de ver el mundo o de creer que se puede mejorar el mundo por parte del status quo, que nos persigue a todos. A aquellos que alzamos la voz y protestamos de la manera que sea, en la nación, yo qué sé, como los vascos, estando ahí en una lista de colegas para colgar carteles, o como nosotros, ¿no? Por el hecho de simplemente expresar un desacuerdo
Por sacar algo positivo, pues mira, ¿no? Con el viajecito, pues estáis conociendo a gente que lucha en Euskadi, en Euskal Herria, gente que lucha en Madrid. Algo sacaremos de eso, ¿no?
Es positivo.
por decir algo optimista, ¿eh? Tampoco.
No, sí, claro. Al mismo tiempo dices, coño, en todas partes están sucediendo injusticias a punta pala, ¿no? Sí, al mismo tiempo te desespera un poco.
Exacto. Pues no sé si querías añadirme algo más. ¿Habéis quedado con la compañera que haremos con ella la crónica de hoy? ¿O no sé cuál es el plan?
Bueno, nosotros esta tarde vamos a una casa ocupada de Móstoles, que se llama La Casica. Ahí hay un debate organizado por la gente de Madrid también en apoyo a los encausados al Parlamento. Y vamos a hacer un poco una charla de debate, vamos a compartir cosas con la gente de Móstoles. Y bueno, actos como estos han ido sucediendo. El lunes también hicimos una concentración en la plaza, en la Puerta del Sol. Bueno, la intentamos.
Lo intentasteis,
¿no? Porque,
sí.
Sí, sí, estaba llena de policía, casi que no dejaron ni desplegar la pancarta de malas maneras. Y bueno, también fue un triado. ¿Sabe que también es ahora lo del funeral del Adolfo Suárez, el funeral oficial?
Va, todavía.
También nos quedamos con las maneras de hacer que tiene el imperio aquí, ¿sabes?
Joder. Pero que lo han tenido en la nevera hace ya 2 semanas, de eso lo menos. Bueno, es igual.
Ya, bueno, el acto oficial.
Vale.
El acto oficial.
Y mañana también, ¿no? En Malasaña, en la Plaza 2 de Mayo, también habrá un acto. No sé si quedaréis algunas de vosotras todavía, pero sí que hay otro acto también, pues, para explicar el caso del Parlamento y, bueno, y hablar un poco de temas represivos, ¿no? Nos lo explicó ayer un compañero.
Sí, pero yo tengo unas ganas de huir, de volver a mi barrio y veros a todos ahí en el bar y comentar la jugada y dedicarnos a nuestras cosas. Por cierto, sabes que han tirado las casas de la calle Gomis, ¿no?
Sí, me llegó ayer la noticia, la calle Gomis en el malaurat barrio de Baicarca, como explicamos, el asediado, porque eso sí que es un asedio, barrio de Baicarca, proceso especulativo espectacular y ahora mismo abandonado por la crisis, pues siguen haciendo derribos al tuntún para que haya todavía más solares en el barrio.
Pues aquí estamos una parte de la gente que estamos en el Ateneo, que hemos tenido que abandonar temporalmente esa lucha, pues para dedicarnos el paripé este de aquí de Madrid y de la Audiencia Nacional. Y hemos tenido que abandonar nuestra lucha cotidiana, que está vinculada y relacionada con nuestro barrio, y mientras tanto pues nos están destruyendo el barrio, mientras tenemos que defender otro tipo de cosas que nosotros surrealistas, ¿no? Porque hemos venido aquí a Madrid a defendernos de bueno, ya sabes de qué va el caso, ¿no?
Sí.
De que hayan exagerado nada, simplemente para generar leyes pues mucho más duras contra la protesta y la disidencia.
Sí. Pues, entonces, ¿qué hacemos? ¿Me pasas con la doctora que tenemos por ahí? Sí, que tienen, sí que han ido siguiendo toda la mañana y tienen sus apuntitos sobre cómo ha ido. Pues muchas gracias, compañ. Por llamar.
Nos vemos en el barrio mañana. Sí. Y que os vaya bien el programa. Muchas gracias por hacerlo, Albert.
Venga, un peto.
Adiós.
Bueno, pues aquí he escuchado...
Compañero Anónimo.
Hola, Anónimo, ya poco me queda, creo ya. Pero bueno, ya a estas alturas.
A la pregunta de la Fiscalía, ¿conoce usted a los encausados? Usted declararía que no, ¿verdad?
Por supuesto.
¿Por
que no.
Parece?
No.
Este no.
¿Quién era este? Yo le seguía al rollo, hablaba de un bar, pero yo no sé, yo no voy nunca a bares.
Le seguía al rollo, que hay que tratarlos como lo que son, como loquitos. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estén? ¿Cómo estamos?
Probé, ¿sí? Bastante, bueno, ya aliviados y más tranquilos y con una sensación un poco de relax.
Hoy, por suerte, ha acabado un poco antes, ¿no? Ha acabado un poco antes la audiencia, con lo cual...
Sí, se acabó... Bueno, en principio se ha acabado más o menos en la hora que se debería acabar durante las mañanas. Lo que pasa es que un poco la tónica general de este juicio ha sido ir adelantando declaraciones, intentar compactar el tiempo... no sé un poco lo que te ha contado el compañero, porque estaba alejado para tener más tranquilidad, no para hablar por la radio, cosa que no entiendo, pero...
básicamente hemos hablado así en general de la situación, de, bueno, nos ha explicado un poco cómo, pues, qué se siente estando allí como imputado en esa sala de la audiencia, nos ha explicado los fantásticos nombres del lugar donde tiene lugar la... donde está la Audiencia Nacional, vamos, hemos hablado un poco de la solidaridad con Madrid, también de los compañeros vascos con los que habéis coincidido y un poco impresiones generales, pero en cuanto a la crónica de lo que ha pasado hoy, no sé si nos dará tiempo de recapitular un poco lo que han sido los 4 días, no hemos tocado nada todavía.
Perdona, disculpa.
No, decía que podemos ir con la crónica de lo que ha sucedido hoy, que seguían las comparecencias.
Espera, ¿me podrías pinchar un momento de música?
Sí, ponemos un poquito de música y... ¿Me vuelves a llamar?
Sí, en un segundo, te vuelvo.
Vale, hasta ahora.
Hasta ahora.
cosas del directo que dice el tópico radiofónico. Seguimos en Contrabanda FM y en breve pues recuperamos esta conexión con Madrid para que nos expliquen qué ha pasado hoy en la Audiencia Nacional en este juicio contra las 19 imputadas por la tura de Malparlament. Si recuperamos esa conexión con Madrid. Hola, buena tarde.
Hola, disculpa, que la logística a ratos es un poco complicada.
Bueno, a ver, que acabéis.
Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de vuelta. Pues vamos con esa crónica, a ver.
Vale, entonces, ¿me vas guiando un poco con las preguntas?
Por supuesto,
así
hoy teníamos...
habitualmente, que lo que os interesa más, porque a veces cuando estás aquí no distingues mucho qué información es relevante.
Claro, yo igual lo oí, sería más o menos breve, porque en realidad, bueno, han comparecido, si no me equivoco, 3 diputados, ¿no? Y después 2 testimonios de la defensa que estaban ahí en el día 15 de junio del 2011 en los alrededores de la Ciutadella. Yo igual abreviaría esto, intentamos hacer un poco de resumen de lo más importante de estos 4 días.
Vale, mira, digo, los dos testigos han comparecido por videoconferencia también. Ha sido la tónica habitual del juicio, creemos que es porque han movido un poco las horas y los días intentando un poco avanzar contenidos, siendo que las encausadas, que son 20, en su día no declararon, y supongo que esto pues movió mucho los tiempos del juicio. Entonces entendemos un poco que bueno, que un poco a lo mejor los ritmos de los días futuros del juicio, quizá los peritajes no, pero otras cosas se pueden ver pues un poco adelantadas.
Ay, he dicho que han declarado 3 diputados y me he olvidado de uno que también es diputado, pero que además es presidente de la Generalitat.
Ese.
Es que como está saliendo por todos los lados, que lo han dado hasta en directo por la tele...
Ese al igual no hace falta. Pues en cualquier caso, se ha empezado un poco el día recusando a diferentes testigos extra, que eran Mossos de Escuadra y alguien más, y la presidenta del Parlamento ha comparecido por enfermedad.
No ha comparecido a...
No, pero comparecerá en la siguiente sesión. En cualquier caso, un poco las declaraciones un poco de los políticos han ido exceptuando un poco a Ernest Maragall, que supongo que todo el mundo ya está hablando en esta línea, a manifestar este bloqueo. Un poco el presidente ha intentado ser más o menos elegante, esa figura del teleñeco de cera que lo caracteriza.
Sí.
Y ahora ha visto Tom cuando ha hablado de la vaca frisona.
No sé sí, si ha sido, ha sí, sí, ha sido
la, uno de los momentazos, ¿no?
Sí, 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 además, bueno, también lo que ha recogido la prensa, digamos, corporativa, se ha recreado bastante en el tema del helicóptero y tal.
Claro, los costos de algo que supuestamente para ellos es absolutamente excepcional y tal, bueno, como se pueden gastar 12 millones y pico al año en dinero en helicópteros y considerar luego que un viaje así es excepcional. Pero bueno, en cualquier caso, han un poco corroborado estos diputados y al muy honorable presidente, o diputados o gente de la GENE que tiene sus funciones permanentes en el Parlamento, han venido un poco a corroborar, casi todos ellos eran acompañantes de otras personas, o ya habíamos oído el relato de otros testigos,
sí.
han corroborado un poco el relato de los hechos y un poco han sumado pues sus percepciones de este... Espere, estamos pasando por un túnel de sonido y no puedo, espera.
Qué buena acústica. Bueno, pues seguimos. Aprovecho para recordar los nombres de los dos diputados que han comparecido, que son Santi Vila, que entonces era diputado, pero que ahora es además conseller de Territori y Medi Ambient, o Sustabilitat, sí, o como le quieran llamar ahora. Y el otro, no recuerdo el nombre de pila, pero sí el apellido Strull, y era el acompañante del diputado Llop.
Del señor Llop.
Exacto, el diputado invidente, cuyas imágenes, bueno, las imágenes, digamos, de esas situaciones que denuncian, desmienten absolutamente, pues, todo lo que denuncian.
Bueno, pues en cualquier caso han venido a corroborar un poco las historias más o menos temporalmente como habían sido contadas y un poco pues las percepciones de intensidad que tienen de lo que ellos consideran violencia o no, etcétera. Más he relatado un poco que el coche fue más o menos zarandeado y más o menos atacado, pero que viraron rápido y básicamente en su declaración no se podía sacar mucho más porque no había visto absolutamente nada más. Es decir, es un señor que iba dentro de un coche, que se encontró con un grupo de gente que dio la vuelta.
Exacto.
Y que fue a coger un helicóptero. Él básicamente ha declarado que no sabe estas cosas cómo se hacen, él solo pidió que se mantuviera la calma, que todo fuera normal y llegara al Parlamento. Y algo que ha recalcado mucho y es que nadie sufriera ningún tipo de daño físico. Y bueno, que al final pues se ve que le pusieron el helicóptero. Pues,
que los manifestantes, las personas que había allí concentradas, entiendo que no son personas que sean susceptibles de no hacerse daño por las actuaciones policiales, ¿no?
Previas, posteriores, no.
Exacto.
No, después. Se ha incidido mucho en la línea del helicóptero y luego mucho en la línea del el dispositivo policial. Él ha declinado también un poco responder a estas preguntas aludiendo que era responsabilidad del consejero de Interior, que él ni pincha ni corta.
El gran ausente, ¿no?
Para lo que quiere, pero para lo que no quiere, ¿no?
Decía que el gran ausente de todo este proceso, porque tanto ayer pues fue mentado explícitamente, ¿no? Como acusándolo de ser el responsable de poner en estas situaciones de peligro, de supuesto peligro a los diputados y diputadas, ¿no? Por un dispositivo policial que, como se llegó a insinuar, más que buscar proteger a los diputados, pretendía o parecía pensado para disponer una trampa. En cambio, de él no ha estado, ni hay nadie en este juicio que se haya hecho responsable de ese operativo policial, recordemos, con decenas de heridos entre los manifestantes.
Exacto, no solo no se han hecho responsables, sino que ni siquiera han podido referir quién lo es. En este sentido, o sea, el máximo responsable político sería Puig, pero tampoco, bueno, en múltiples preguntas de dónde salían ciertas cosas o quién había ordenado qué, incluso qué puerta era la adecuada para entrar o había llamado, ¿no?, a los parlamentarios, tampoco se ha esclarecido quién, de dónde sale, quién manda, quién ordenaba, quién redarred. Luego, en este sentido, se han ahondado en un par de preguntas que supongo que también habrán sido bastante de titularidad de los otros medios, que es si el señor Mas se siente, va a pedir algún tipo de reclamación o se siente ofendido o víctima de un delito contra las altas instituciones del Estado español.
Que no han sido procedente, ¿no? Esta última.
La primera pregunta, la primera vez que se le ha preguntado, nos ha pillado a todo el mundo por sorpresa la pregunta, entonces se ha dicho, no he entendido la pregunta. Y la segunda vez, Marlaska ha cortado diciendo que no era procedente la pregunta y que debía ser reformulada. Entonces se ha ido reformulando hasta que ha preguntado si iba a pedir algún tipo de indemnización por los hechos. A lo que ha contestado que no. Luego entonces se ha vuelto a reeditar la pregunta sobre si el presidente cree que la Generalitat es un alto organismo o una alta institución del Estado español.
Sí.
Y tampoco no ha sido procedente. Todo lo que ha ido en esa línea, que ha sido poco, muy poco, ha sido cortado rápido. Luego pues todos los temas de traducción que ahora han explotado todos los combatientes.
Sí,
el tema del catalán y tal.
Sí, y que muchos medios lo han destacado en detrimento de muchos detalles sustanciosos.
De las declaraciones, ¿no? Que eran bombas y que no las han sacado.
Exacto. Si quieres, podríamos pasar, no sé si hay mucho que detallar de los otros dos diputados, o igual pasaríamos directamente al caso de Ernest Maragall, que sería alguno de esos titulares bomba.
Los diputados han venido a decir que no se habían sentido agredidos. En resumen de titular, y que sí que vienen obstaculizado el paso o sus funciones o acceder a su lugar de trabajo para realizar sus funciones, cada uno pues con sus matices y tal, pero que no sufrieron una agresión, que no se sienten agredidos y que en cualquier caso no pueden identificar a... ¡Oye!
Un coche, ¿no? Bien.
Que es que en Madrid se conduce a lo salvaje, la gente.
Bueno, ¿no ha habido heridas?
Perdón. ¿No ha habido heridas? Pero estamos con un poco con los nervios a flor de piel.
Sí. Iba a decir, en el caso de Turull, y aquí interpretamos, ¿no? Turull es la persona que acompañaba al diputado Llop, el diputado sí. Invidente que iba con su perro guía. Ha relatado que él había llegado muy temprano al Parlament, que pudo acceder sin ningún problema, que tuvo que salir él cuando había un despliegue descomunal de Mossos d'Esquadra, que son en teoría profesionales de estas cosas de proteger personas, tuvo que salir él a buscarlo.
Quiso
salir él, pero también es como un poco absurdo, ¿no? Que el tipo tenga que salir y que ellos dos a pecho descubierto y con su evidente aspecto de diputado tengan que lidiar contra toda esa gente con el despliegue policial que había en aquel momento. Bueno, lidiar, claro, simplemente ponerse delante, que es lo que se ve en las imágenes que ocurre, pero bueno.
Sí, aquí ha habido como unas cosas un poco contradictorias, en el sentido de que él ha llegado, o sea, llegó pronto. Claro, cuando decían pronto, no estaban refiriendo que había gente acampada durmiendo en las puertas y que las primeras cargas policiales fueron muy temprano en la mañana, o sea, a las 6 de la mañana ya había habido gente agredida por los Mossos d'Esquadra, o sea, que a las 6 de la mañana movimiento y gente alrededor de esa zona, sobre todo en Puigdemont y tal, ya había. Él pudo entrar con toda normalidad. Lo que pasa que luego le dio el vuelco este y salió él sin consultar, sin tal, y se contradició un poco en el sentido de yo he entrado sin problemas y pienso que si he entrado sin problemas pudiera buscar al señor Llop y entrar otra vez sin problemas, es decir, no tenía ningún tipo de percepción de riesgo. Y luego con el hecho de, no, es que la policía estaba sobrepasada. Le ha costado mucho verbalizar esto, pero era básicamente lo que apuntaba y al final se lo ha dicho, la policía estaba sobrepasada. Y a la que se le ha preguntado si el dispositivo era un desastre, pues ha eludido también la respuesta.
Pasamos a Maragall.
Pero que a él tampoco le agredieron. Eso también ha quedado claro. Vamos a Maragall, si quieres.
Maragall, no sé si ahora
momento
mismo...
momento campechano.
No sé si ahora mismo es todavía diputado, pero en su momento era diputado del PSC. Y había sido conseller de Educación, si no me equivoco, con el gobierno de Tripartit, con el último gobierno de Tripartit.
Está en campaña electoral ahora mismo.
Con Esquerra. Bueno, pero es igual, los cotillos eso nos dan igual.
Bueno.
Sí.
Tiene que ver.
Ajá.
Creemos, con el speech final, sobre todo. Sí.
Y, siguiendo la línea, se puede dividir de si la persona que da el testimonio es de CiU o no es de CiU, y en función de eso han dicho una cosa u otra, ¿no?
Más o menos. Básicamente, CiU ha acabado admitiendo lo que ha dicho también Vilar, o cuando se le ha preguntado cuándo hizo los atestados, cuándo denunció, si pensó en denunciar o no. Básicamente, han acabado admitiendo que prácticamente ninguno denunció por mutuo propio, sino que quedaron como grupo parlamentario que iban a poner una denuncia. Y que, por lo tanto, hablaron del tema, consensuaron. Bueno, no lo han relatado de esa manera, pero es un poco lo que se ha venido a ver, y es que todo el grupo decidió un tipo de acciones y por eso tiene una versión tan absolutamente uniforme. Claro, en ese caso, pues el resto de grupos pues no lo tenemos muy claro, pero podría ir bastante por ahí también. Pero sí, es destacable también que Maragall esté en elecciones, principalmente porque ha contestado de una forma muy llana y básicamente ha venido a explicar que todo lo que había a su alrededor eran intercambios de opiniones. Y bastante, en algún caso, pues bastante contundentes, y gente generando un ambiente duro y tenso, pero que en ningún caso ve que esto sea algo fuera de lo normal o desproporcionado o que esté fuera del marco democrático de ninguna manera. ¿Vale? O sea, un momento campechán total. Ha sido así como muy muy de bajarle a la tierra.
Sí.
Sería un poco la explicación, ¿no? En tanto que CiU estaba montándose la película de la crisis del Vietnam en Barcelona, y un poco los del anteayer estaban un poco con el Watergate catalá, ¿no? Vendrían a ser las dos líneas. Hoy estaban un poco bastante, sobre todo la línea Maragall, en volver un poco las cosas a la tierra y hablar con tranquilidad y normalidad de algo que sí, que no, es que pase todos los días, pero que cabe muchísimo en un espacio en el que había pues una serie de movilizaciones continuas, unos presupuestos que eran absolutamente un desastre y, no solo nocivos, sino dañinos absolutos para pues la gente de a pie y mucha otra gente, que... ya me entiendes. Y el medio ambiente, me apuntan por aquí.
Pues también.
Con la ley Omnibus, que era un desastre también, que es un desastre absoluto.
Sí, sí.
Y le he bajado mucho al suelo diciendo que es esto, que en un contexto como el que era, viniendo de un desalojo muy, muy violento, esas son palabras suyas, en Plaza Cataluña, que la gente estaba como estaba movilizándose, intentándose movilizar de una forma pues tranquila, democrática, y explicando por qué se oponían, a qué se oponían y todo, y que pues se les azuza, pues al final que es normal que se generen pues este tipo de situaciones en las que los intercambios de opiniones son un poco más contundentes, pero que no lo ve para nada fuera de nada, que no quepa dentro de la normalidad, y que tal y como está actuando un poco la clase política, pues es normal.
Uh-huh. Y finalmente también ha
y
hecho...
Y entonces él ha añadido, claro, por eso le decía lo del speech,
sí,
final.
Sí.
Ha añadido una postilla, o sea, cuando le han acabado de preguntar, ha preguntado si podía añadir algo a lo que Marlaska nos ha puesto, y ha dicho que él pensaba que para nada, los hechos que se estaban hablando, que como mucho en algún caso alguno podía constituir alguna falta, uh-huh, pero para nada un delito, y mucho menos en el marco de la Audiencia Nacional. Y uh-huh, que él, como persona, como pues, un político, miembro de partido, etcétera, había manifestado eso en múltiples ocasiones, y que incluso había solicitado una petición por escrito para que esto no procediera en la Audiencia Nacional, uh-huh, que era un despilfarro y que no tenía sentido, que era absolutamente desproporcionado en términos penales.
Uh-huh, exacto.
Entonces, él solo, sin que nadie le preguntara, ha soltado este speech, uh-huh, esta parrafada.
Entonces, después...
Por eso ha sido un poco el momento así... Uh-huh. Campechano,
llamémoslo así. No sé si es el adjetivo ahora mismo, las connotaciones que tiene ese adjetivo, no sé yo.
Muy cómodo de Casa del Rey, ¿sabes?
¿Sí? ¿Se ha caído o algo? ¿Tropezó?
No, se ha caído.
Vale. Entonces, bueno, ahí han acabado ya las comparecencias de diputados, en este caso de hoy, y luego había dos testimonios que traían algunas personas de la defensa, ¿no?
Sí, con los testimonios un poco, los testigos podemos ser breves, porque sí, han aportado un par de cosas bastante básicas.
Uh-huh.
Una ha sido una de las personas que participó en la rueda de prensa convocante, uh-huh, de la movilización del 14 y el 15J, que es el argosal del 16J, que se celebró el 11, ¿sí?
Uh-huh.
Y pues era uno de las personas que estaban dispuestas en la mesa de la rueda de prensa, no diremos convocantes porque ha insistido en que la convocatoria surge de las asambleas y tal.
De asambleas que son públicas en Plaza Cataluña.
Sí,
que decir que
abiertas, masivas, y que en ese momento estaban en plena efervescencia, etcétera.
Uh-huh.
Entonces, ha insistido en que ese planteamiento salió de las asambleas y que un poco lo que se hizo a puertas del Parlamento era una extensión de estas movilizaciones. Básicamente se movió muchísima gente para allá,
uh-huh,
y que en todo momento siempre se manifestó, eso fue muy claro, y hasta donde él pudo ver y comprobar... se trataba de una acción una acción masiva, pacífica y popular todo el rato, o sea, sin,
uh-huh,
que fueron muy explícitos en las convocatorias con esto y tal. Entonces ha habido un momento de disquisición sobre qué significan los brazos en alto, porque muchas de las imágenes de personas, uh-huh, encausadas, pues, tienen a gente con brazos en alto moviendo los brazos un poco, y ha hablado del tema de, pues, como en las plazas, ¿no?, el tema de los gestos con los brazos en alto, tal, y así moviéndolos, pues había ido adquiriendo un tipo de significado que en ese momento se usaba mucho, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Y ese ha sido el aporte principal, un poco, de uno de los organizadores, entre comillas organizadores, que además formaba parte del equipo legal y que ha sido interpelado por los hechos que se dieron en Ciudad de la Justicia.
Uh-huh.
Vale, recordamos que cuando se empezaron a detener diferentes personas en las puertas de sus casas, en las puertas de sus trabajos, por policías de paisano y encapuchados,
uh-huh,
pues algunas abogadas y abogados tuvieron acceso a pues los atestados policiales o las órdenes de detención, y se puso al corriente de los nombres de las personas que podían llegar a ser detenidas, y pues un grupo muy grande de estas personas se presentó en el juzgado de guardia, en este caso creo, en la Ciudad de la Justicia, para entregarse y recibir esta citación, sabiendo, uh-huh, que no, que podían, que básicamente lo que se buscaba era citarles a una vista, a un juicio, a una declaración, y bueno, y pues todo ese dispositivo peliculero de una hora y media o dos que ya estuvimos hablando últimamente, como se estaba hablando en las diferentes conexiones, ¿no?
Exacto. Uh-huh.
Y el segundo testigo ha ido en otra línea, ha sido Manuel Delgado,
¿sí?,
y ha ido un poco en la línea de pues manifestaciones, o sea, es una persona, es un antropólogo profesional de un poco del tema urbano y de manifestaciones,
espacio público, ¿no? Uh-huh. ¿Hola?
escuchas?
Hola, hola, sí, ahora sí.
Ah, vale. Bueno, que es profesional de la antropología urbana y de manifestaciones comunitarias, comunes, religiosas en el espacio público.
Exacto.
Y pues resulta que es un tipo bastante solvente que en ese día estaba en la confluencia de...
Ramón Turró con Wellington.
Ramón Turró con Wellington.
Sería el acceso del uno de los accesos del zoo, si no me equivoco, ¿no?
Se corta un poco.
Digo, sería uno de los accesos del zoo.
Sí.
Creo.
Que se movió un poco por ahí, por esa zona, y ha relatado pues un poco lo... Básicamente, a su declaración la podemos apuntar en dos líneas. Una, en que pues él observó en todo momento pues sí, gente acompañando, haciendo grupos alrededor de los parlamentarios, mientras estos se desplazaban hasta las puertas, que él vio que los que intentaron entrar, entraron sin más, acompañados por grupos de gente, algunos les decían que no lo hicieran, tal, no sé qué, eran más o menos... contundentes en sus expresiones verbales, pero nunca en sus expresiones físicas. Y otra gente que, como se decía, bueno, pues no les toquéis, pero no sé qué, tal. Es un poco este rollo que ya conocemos, ¿no? Que ya hemos relatado también otros días.
Sí.
Que no vio que ningún diputado pudiese, no pudiese entrar ni ejercer, ¿no?, su libre circulación. Que la única violencia que a él le consta de esos momentos fueron las cargas policiales. Por lo tanto, él no vio actos de violencia ese día.
Exacto.
Y que básicamente lo que le viene a sorprender es que digan que los manifestantes eran las personas violentas. Principalmente porque si más o menos literal ha venido a decir que por ahí circularon bastantes y durante bastante rato y más, y que si los manifestantes hubiesen sido personas violentas, los parlamentarios hubiesen estado literalmente despedazados.
No, literalmente ha dicho que los hubieran hecho picadillo, ¿no? Si no me equivoco, era la expresión.
Picadillo, sí, es que como lo ha repetido varias veces.
Sí, sí.
Sí, sí, que los podían haber trinchado como un pavo al día de Nadal.
Exacto.
Y que no, que nadie les tocó y que no dio otra cosa. Y luego, otra línea, siendo que es un profesional del tema los flujos urbanos, las manifestaciones en la calle, que tienen pues documentado una gran cantidad, pues en su grupo de investigación, una gran cantidad de manifestaciones y eventos que toman las calles de Barcelona, se ha referido a la manifestación de Convergencia en mayo de 1984, cuando estos bloquearon el Parlamento.
Exacto, de hecho bloquearon selectivamente, en este caso bloquearon selectivamente a los diputados del PSC, ¿no?
Claro, ahí es un poco lo que ha apuntado, porque Maragall se le ha preguntado sobre este hecho, y se ha hecho un poco el longis, por no meterse en excesivos marrones, desde lo de la campaña, y ha contestado que él no había visto nunca esto, y al ser interpelado de nuevo, como, perdone, nunca ningún bloqueo al Parlamento, y ha dicho, bueno, nunca había visto un bloqueo de todos los parlamentarios.
Ajá, claro.
Porque en ese caso, Maragall había el día del combate de la...
Exacto. O sea, esos serían
entonces que incluso en su momento los miembros de Convergencia que estaban en este encuentro del Parlamento en el 84 y les gritaban a los del PSC, os vamos a matar. En el juicio. Lo que pasa es que como se ve que la Audiencia Nacional tiene el morro Molfi y el Manuel Delgado, lo que trajeron una fotocopia de La Vanguardia, se ve que los vídeos de YouTube que se descargan del internet sí que les deben valer, pero al igual la fotocopia de Manuel Delgado no tanto.
Está en la hemeroteca, si buscan ustedes por las redes lo encontrarán. En La Vanguardia salió una noticia y está ahí en la hemeroteca.
Digo que no existe, digo que para los juzgados, lo que ellos quieren que exista.
Ya, 30 de mayo del año 1984, pues allá lo encuentran. Busque, compare y si...
Este ha sido un poco el resumen el día de hoy.
Vale, pues nos queda poquito tiempo. Durante estos días, como hemos sido tan justitos de tiempo, hemos tenido que explicar muy rápido lo del crowdfunding, que igual valdría la pena comentarlo, ¿no? Porque hemos estado explicando, ¿no?, estos cuatro días de 19 personas imputadas, un centenar de personas de grupo de apoyo, abogados, etcétera, todas las costas judiciales, pagar a los abogados, etcétera, pues eso hay que pagarlo, se gana o se pierde este juicio, es decir, sean absueltos o sean condenados. Y bueno, desde el sábado, ¿no?, si no me equivoco, pues está funcionando este crowdfunding, este esta manera de colaborar solidariamente para poder financiar los gastos judiciales. Y no sé si vais vosotras mirando mucho, pero pues yo creo que hace escasos minutos han superado el límite de los 9.000 euros.
Hace poco se han superado el límite de 9.000 euros, ¿me dices?
Sí, sí, exacto. Eso, exactamente. Es decir...
Pero no tenemos el acceso a las redes o ordenadores que nos gustaría.
Claro.
En el polígono de San Fernando de Henares.
Eso quiere decir que se está al borde del 70% de este mínimo de 13.000, que se estima como mínimo para poder sufragar los gastos y descargar un poco a las personas imputadas, pues por lo menos de la parte económica de todo este marrón que se están comiendo.
De esta parte.
Sí, porque son muchas otras, ¿no? Ya hemos hablado de lo que supone desplazarse, de lo que supone perder días de trabajo, de estudios, tener que congelar una semana de tu vida para estar pendiente de lo que digan en la Audiencia Nacional, etcétera, etcétera.
Bueno, y desplazarse ellos en muchos casos familiares,
Exacto.
Personas así de apoyo, etcétera.
Entonces, lo siguiente que viene, el caso, digamos, lo que es la instrucción, no sé la instrucción, ¿cómo se llama esta fase? ¿La audiencia? ¿Las comparecencias?
No, quedan dos sesiones del juicio oral.
Que son el día 25 de abril.
La instrucción es la fase previa, una vez que se ha instruido, que en este caso fue Luis Velasco, está la parte institucional que la están llevando más las
personas. Exacto.
Entonces, quedan dos sesiones, creo que la siguiente es de peritaje. Y la última, pues supongo que será de conclusiones, de...
¿no? Exacto. Bueno, y comparecerá también, ¿no? Porque tenía que comparecer, no recuerdo si hoy o ayer, creo que ayer, pero como estaba indispuesta, sí, pues comparecerá el día 25 de abril la presidenta del Parlamento, Núria Gispert.
Sí.
Exacto.
Y seguramente lo hará también desde su despacho, vamos.
Claro.
Sí.
Entonces, por resumir, te propongo un pequeño resumen y si crees que hay que matizar algo... Matizamos.
Vale, proponme. Me encanta que me propongan últimamente.
Pues en estos cuatro días lo que hemos visto es primero destacar que las personas imputadas se acogieron a su derecho de no declarar.
Exacto.
Después vimos en las previas toda una serie de elementos que según las abogadas de la defensa pues son irregularidades, tanto en los procesos de identificación, tanto en quiénes son las partes que actúan como acusación, recordemos Manos Limpias, Parlament de Cataluña, Generalitat. Irregularidades también. Dime.
¿Perdona? Sigue.
Decía también irregularidades en el caso de las detenciones de esas personas, no recuerdo el número exacto de las personas que fueron a juzgados, a la Ciutat de la Justicia para ponerse a disposición judicial y ahorrarse este trámite de que fueran detenidos en su casa o en su trabajo por policías encapuchados, y como allí pues llegó la policía, tomó este edificio de la sede judicial y los detuvo allá. Y entonces, pues después pasaríamos a las comparecencias de los Mossos, igual destacando el tema de las identificaciones, sí, donde yo...
Antes de las declaraciones de los Mossos,
¿sí?
Aclarar que las previas, que hemos estado un poco comentando esta mañana, porque a veces es un poco difícil de entender. Un juez, en este caso, Eloy Velasco, se encarga de la instrucción de un juicio. Significa que él determina un poco qué líneas son de investigación policial o de acusaciones fiscales, se siguen o no se siguen. Recopila pruebas, todas las que considera pertinentes y desecha las que no lo son,
sí,
y cierra la instrucción. Lo que no está en esa instrucción no entra en el juicio. No existe. ¿De acuerdo? Pero muchas veces lo que existe no es a conformidad con todas las partes. Es decir, que él establece una serie de cosas y que esas pruebas son válidas o no, es según su criterio. Ese criterio puede ser cuestionable por los jueces que luego tomarán las riendas del juicio, y eso es un poco lo que pasa con las previas. Es explicado de modo así, que yo no tengo ni idea de leyes, pero parece que no estamos haciendo un cursillo. Entonces las previas van a esto, es decir, todas esas cosas que pueden significar nulidad, irregularidad, no pertenencia, etcétera, que provienen también de un trabajo previo de un señor que hizo un poco también como, bueno, no es hasta que ahonde. Y que un poco los siguientes jueces podrían haber tomado en consideración, pero decidieron no hacer. ¿De acuerdo? O sea, muchas de las cosas que alegaron tenían mucho peso y, pues bueno, como pasa con la ley, ¿no? Que a veces pueden ser leídas en un sentido y a veces en otro, pero bueno, en este caso, pues es clave de esto. ¿Vale? Luego ya empezamos con los primeros testigos, que fueron los Mossos.
Correcto, testificaron los Mossos. Yo destacaría sobre todo el tema del gran barullo que supuso que explicaran cómo habían, bueno, explicaron que trabajaron a partir de una serie de imágenes donde creían que habían hechos, se reflejaban hechos constitutivos de delito, Y sí, todo el embrollo estuvo en cómo pusieron nombre a esas caras, o a veces ni siquiera caras, de personas que veían en esas imágenes, ¿no?
Paso previo, estas imágenes, la gran mayoría de ellas son bajadas de YouTube, ¿eh?
También, que eso forma parte de las previas, cuantas, de hecho, sí.
Unas cuantas sacadas de canales de televisión, y en muchos casos no se puede certificar ni su integridad, ni su autenticidad, ni que no hayan sido manipuladas o editadas o modificadas.
Exacto.
Que en las previas, pero como es importante, porque una de las líneas también fue ahí, donde se dieron esos vídeos, que los entregó cuando no hubo ninguna custodia policial en estos vídeos. Como 6 meses después se bajaron de canales de donde podrían haber sido manipulados, etcétera.
Exacto.
Y eso fue una de las líneas. Aparte, para luego, de primero, por un lado, que estos vídeos no tienen mucho sentido que sean pruebas cuando no es, no hay un, no certificar suficientemente, o como se llame, que es auténtico, pero aparte, como desde esas imágenes tomadas de el mundo, ¿no? El internet,
sí,
llegar hasta un hombre.
Lo de los ficheros, que es el tema de, bueno, pues la discusión sobre cómo llegan a identificar a personas que nunca han sido detenidas y por lo tanto no deberían constar en el fichero policial, ese fichero central policial, sistema, ¿cómo se llama? SIP, sistema informático policial, no recuerdo ahora si no, SIP. Pues cómo puede ser, ¿no? En teoría es, bueno, en teoría no, es ilegal que ahí haya un registro de personas que no, que no han cometido ningún, no, no han sido detenidas por sospechosas de cometer ningún delito, y sobre todo es ilegal que el criterio para introducir datos y fotografías e información sobre personas en ese archivo sean criterios ideológicos, es decir, que han sido reconocidos, identificados durante protestas o actividades, digamos, de tipo político, social.
Y no solo eso, sino incluso muchas ocasiones se ha apuntado no solo de dónde se extraen estas imágenes, que son protestas legítimas de Caira Politic, sino que aparte muchas veces se apunta que en estos ficheros están datos de ideologías y filiaciones políticas y tendencias personales.
Exacto.
De la gente que solo pueden ser supuestas. Pero bueno, eso lo hemos demostrado en otras ocasiones, como por ejemplo en casos de desalojo, en los que en los informes de la policía, de la Guardia Urbana, constan pues tal persona es anarquista, tiene una ideología comunista, tiene no sé qué, podrían registrar y que no pueden saber.
O recordemos la famosa ocupación del cine, de los cines La Yetana, ¿no? ¿Se llama?
Sí.
Bueno, en el cual a los pocos días, que fue justo cuando entraba Felip Puig, llegó a decir, bueno, salió en la prensa exactamente de las, no sé si 500 personas, ¿cuántas eran anarquistas? Exacto, ¿cuántas eran antisistema en un criterio de clasificación que no acabamos de identificar? Y que delatan eso, que hay una actividad de inteligencia en contra de las personas que se movilizan, pues evidente, ¿no?
Sí.
En fin, que ahí estuvo el interrogatorio en el cual el tipo llegó a aceptar que había personas que no habían cometido, que no habían sido detenidas, que estaban en ese registro.
No, no, admitió no solo eso, sino que cualquier persona que alguna vez haya pasado por una comisaría, por algún edificio oficial, o que algún tipo de policía, en este caso los Mossos de Escuadra, haya tenido a mano su DNI, está en este fichero.
Exacto. Entonces después, no sé si quieres destacar algo más de las declaraciones de los Mossos.
Que, bueno, que no supieron, a ver, no solo niegan la existencia de estos ficheros y de estas formas irregulares, sino que no fueron capaces de plantear una alternativa plausible. Es decir, lo que se dedicaron a decir es que era trabajo de investigación policial, sin poder detallar en absoluto qué tipo de investigación policial era, y se dedicaron a redactar una serie de atestados sin referenciar ni policías, ni números de tips, ni cuándo empezaron las investigaciones, ni cuándo acabaron, sin fechas, sin nada de nada, absolutamente. No hay ningún tipo de referencia de este tipo. No supieron recordar absolutamente ninguna de las fuentes que les llevó a descubrir, supuestamente, a estas 20 personas. Y lo que sí que hicieron fue dedicarse a apuntar que esta gente había sido delatada por familiares, amigos, compañeros de colectivos, vecinos y un largo etcétera.
Todo de una manera absolutamente imprecisa.
Totalmente. Y chulesca
además, y en todo un enfrentamiento, ¿no? Además, ahí es donde vemos, ¿no?, el papel que tiene esa videoconferencia, porque no... ¿Hola, estás ahí? Ah, vale, vale, sí, perdona, es que no había ruido de fondo y digo, se me ha ido. Digo...
No, ahora estoy en la carretera.
Sí, sí, digo, el contraste entre estar en...
Si haces un rastreo de los audios de fondo, sabrás.
Sí. Sí, sí, os tienen súper ubicadas, me parece. Eso no es un archivo policial, eso se llama podcast. decía, ahora me he perdido. No, hablábamos del tema de la videoconferencia, ¿no? Que no es lo mismo que ese policía que se resistía a explicar cuál había sido su trabajo para identificar a estas personas que estaban en el banquillo. No es lo mismo estar delante de una cámara en Barcelona que estar delante de las abogadas que te están interrogando.
Exacto. Uh-huh.
Y no sé si pasaríamos, en realidad, de los diputados, yo creo que con lo que hemos resumido hoy con esas dos posiciones y reiterar que los...
No
sé si me estás oyendo.
Sí, ya estoy.
Vale.
Es que ya he dicho, ¿verdad?, que en Madrid conducen como criminales.
Sí, ya lo has dicho dos o tres veces.
Vale, no solo conducen como criminales, sino que hay Policía Nacional en cada esquina.
Uh-huh.
Y claro, es complicado. Entonces gritarles a los camioneros que te atropellan.
Claro. Volviendo, estábamos con el tema de los... decía de pasar a las declaraciones de los imputados, que hoy ya hemos hablado un poco, creo que hemos resumido, pero sí destacar lo que... Bueno, lo que, por ejemplo, muchos medios alternativos han destacado, que es que algunos diputados, que no son de CiU, denunciaron que el dispositivo policial de aquel día no estaba preparado para protegerlo, sino para predisponer pues esa situación que muy exageradamente pues ha llevado a estas personas a la Audiencia Nacional.
Sí, es más, los únicos que han declarado a este respecto han declarado para decir que era un absoluto desastre y que estaba hecho aposta para que les lincharan, más o menos, parafraseo, no es literal, y es mi interpretación. Todo lo que estoy diciendo es absolutamente mi interpretación, lo digo por si...
Sí, sí.
Se creen que... Bueno, esto... no solo no han, los únicos que han manifestado algo ha sido esto, sino que los demás, un poco como si uno ha podido o ha eludido todas las preguntas a este respecto.
Exacto.
No ha habido nadie que defendiera el dispositivo o que lo justificara. Bueno, se ha dicho que pues haría lo que se creía competente, se haría lo que se podía, etcétera, pero no ha habido ningún tipo de explicación a ese respecto.
Exacto. Y bueno, pues con eso ya llegamos al día de hoy, a todo lo que hemos explicado. Y no sé, aparte de ahora podemos recordar un poco todos los datos de cómo ir siguiendo el caso, cómo dar apoyo a través del goteo. No sé si querías destacar alguna cosilla más.
Bueno, yo quería destacar que al peor de esto hay un montón de... No solo hay un montón de personas encausadas, sino que hay un montón de personas cercanas a esta gente. Y ha habido mucha gente trabajando pues para que yo pudiera, por ejemplo, estar dando esta cobertura. Bastante poco profesional, lo siento. Y gente pues trabajando constantemente para que llegara la difusión a todo el mundo. Ha habido gente trabajando en el blog permanentemente, un montón de apoyos. Ya habéis hablado de Madrid, ha estado la radio como siempre. Y un montón de gente que nos ha dado logística más o menos organizada y que ha hecho que esto, que es algo absolutamente surreal, pues sea un poquito menos surreal y que hay mucha gente alrededor haciendo posible estas cosas, ¿no?
Y rompiendo ese aislamiento que intenta la represión, ¿no? Sobre todo.
Sí.
Exacto.
Y destacar más cosas, no lo sé, aún está como todo como muy reciente y parece todo igual de relevante y a ratos igual de poco relevante.
Sí.
Porque no, repetimos un poco que la sensación de desproporción, de absurdidad, ¿no? Y de falta de sentido es algo que es común, ¿no? O sea, incluso a partir de los vídeos que se han pasado, los vídeos que se han complementado por testimonios, nada apunta, ¿no?, a estas penas que se están solicitando. Aparte de que no creamos, ¿no?, en cómo funciona este sistema y un sistema punitivo de esta manera, que haya algo que merezca prisión o tal, no creemos en ello, pero ni menos en este tipo de casos, ¿no? No nos entra ningún tipo de duda.
Claro.
Y no es difícil, un poco dentro de todo este sinsentido, pues a ver, ¿no?, también narrar un poco las cosas, porque como pues no hay lógica, pues es difícil ponerle lógica, ¿no?, para explicarlo.
Y bueno, precisamente, ¿no?, creo yo que una de las intenciones de, no solo por la radio, sino a través del pues el currazo que está haciendo durante las sesiones, de informar al momento y al detalle, de vamos, haciendo de taquígrafos de lo que está pasando en la audiencia, pues un poco verle esa función de contrastar luego con cuál va a ser la sentencia o el resultado que una serie de jueces interpreten de todas las evidencias que estamos viendo estos días, ¿no?
Bueno, Y es un poco a nivel del aparato judicial, porque es un poco en el que nos hemos visto sumergidas ahora, uh-huh. pero también a nivel del aparato mediático.
Sí, también,
o
claro.
O sea, en este juicio se han soltado unas bombas políticas y se han visto pues toda una serie de porrencillas, posicionamientos diversos y tal, a nivel, por ejemplo, de una alta esfera parlamentaria de Cataluña, que no ser testigo de eso es como algo bastante curioso. Uh-huh. Pero bueno, y también el papel de los grandes medios en este tema, ¿no? Un poco que destacan, bueno, que no es noticia para ellos, ¿no? Uh-huh. Y que se dedican a reseñar y que no. En estos casos no solo está, y ya está en un momento, ¿no? Los medios de comunicación masiva deformando, ¿no? Estas percepciones, ¿no? Y guiando un poco lo que, bueno, pues esta opinión publicada, ¿no? Hacia una condena directa. Uh-huh. Y es importante, bueno, al menos, y si se leen un poco las crónicas de que hay colgadas en el blog de encausadasparlament.wordpress.com, uh-huh. También con toda esta comunicación directa, tampoco para nada se pretende, o sea, yo a veces añado coletillas un poco cáusticas y ese rollo, pero no se pretende generar un panfleto informativo, sino sencillamente transmitir lo que ha ido pasando. Uh-huh. Y que si los medios un poco se pusieran a ello, no es tan complicado.
Claro.
Uh-huh. Y eso, o sea, aparato judicial, aparato político, aparato mediático, ¿no? Un poco estas esferas de poder. Y ahora no quería sonar a panfleto, pero bueno, es que es así.
Es lo que es. Pues no sé, yo creo que, si te parece, te propongo, despedimos aquí la conexión, evitamos que te atropelle un camión. Sobre todo mantente segura, que es lo que siempre decimos en estas conexiones callejeras.
Me estás para que no tenga ningún tipo de... para que mi integridad física no se vea alterada. Lo que pasa es que va en serio, es complicado.
Vale, vale.
Es que nos estábamos desplazando desde San Fernando, Torrejón, a Madrid, uh-huh. ciudad.
Exacto. Entonces, pues decía, ¿te parece? Y luego ya recuerdo yo un poco todos los datos de contacto, el goteo, etcétera, etcétera, y cuando seguimos con este tema.
Uh-huh. Sí, y si quieres puedes editar este audio para quitar algunas cosas, ¿eh? No te cortes.
Ah, no, pues ya, como ya sabes que es mucho trabajo editar el audio.
De acuerdo.
Y aquí buscamos pam pam la inmediatez, ¿no?
Muy bien.
Pues...
un gusto hacer esta cobertura.
¿Cómo?
Un gusto hacer esta cobertura.
Pues sí, la verdad, y un gusto pues tener la suerte de tener los medios, ¿no? Para hacer pues una cobertura tan inmediata, rápidamente colgarlo todo, que la gente lo esté escuchando, que sea una manera de que se entere de algo que queremos que la gente sepa, ¿no?
Sí.
Muy bien. Pues...
que nada, que ya le damos un bote para pasarle la factura telefónica a Grande Marlaska.
Exacto, sí, eso mismo. Lo sumaremos a las costas judiciales. Que turnem aviat, que us trobem a faltar.
Tornarem aviat.
Vale.
Una abrazada muy grande.
Una abrazada...
Ah, por cierto, ¿has
Dime.
Hablado de la concentración de Barcelona por la mañana?
No, ahora lo comentamos. No
Comenta
sé si...
un poco.
Vale.
Porque se oía desde la audiencia de Madrid, se oían los gritos de las compañeras que estaban en Barcelona dando apoyo, uh-huh. y ha sido muy bonito.
A través de la videoconferencia, cierto, cierto. Y que ayer también, ¿no?
Ayer también se las oía y hoy se las oía más.
Uh-huh. Exacto.
Es decir, que se lo han tomado ahí como un reto. Y bueno, que esos apoyos también son imprescindibles.
Uh-huh. Exacto. Vale.
De acuerdo.
Pues
ahora,
bien,
ahora lo buscas en el Twitter y en el blog y lo comentas, ¿eh?
Vale.
Un abrazo muy grande.
Salud. Una abrazada de un pato.
De...
La música de la radio. Cantará, cantará. Es un asco, me da asco. Cantará, cantará. Casi nunca pillo una emisora. Cantará, cantará. Que me guste, que me ponga. Cantará, cantará. Contra tanto negocio guarro. Enchufados, dicen esto es bueno y eso es malo. Contra tanto negocio guarro, no te quedes cruzado de brazos. Móntate en un rincón del barrio, tu propia radio. Móntate en un rincón del barrio, tu propia radio.
Bueno, pues con este clásico alegato a favor de las radios libres, porque pues aquí estamos en Contrabanda FM, Radio Libre No Comercial, 91.4 en Barcelona, www.contrabanda.org en la galaxia entera. Y pues decía, no es la única que ha dado cobertura. Pues ayer estaban las compañeras del grupo de apoyo y algunas imputadas también en Radio Ela en Madrid. Hoy también han hecho conexiones con Radio Crash en Asturias. Y bueno, pues en definitiva, pues porque sí, podemos estar orgullosas de lo que decíamos, de tener unos medios en los cuales podemos hablar sin tapujos, sin depender de nadie que nos haga subvenciones, ni ningún anunciante que nos pague la publicidad, y que permite pues que podamos dedicar, pues como hemos hecho esta semana, tiempo y esfuerzos a explicar lo que está pasando, cosas que nos importan y que nos parecen graves, como este juicio en Madrid.
Radios Libres.
Y pues cuatro cositas que decíamos, recordar eso, esas concentraciones que ha habido ayer y hoy en Barcelona frente a la Audiencia Provincial en el Passeig Lluís Companys, justo enfrente del Arc de Triomf, que es el espacio donde declaraban los diputados y diputadas y también los dos testimonios de la defensa que han ido hoy. Y bueno, pues que tal y como nos explicaba la doctora, pues en Madrid, en la Audiencia Nacional, en ese lugar alejado, hipercustodiado, en un polígono industrial absurdo, pues a través de la videoconferencia se oía de fondo pues los gritos de las compañeras que estaban mostrando su solidaridad en la calle en frente de esta Audiencia Provincial. Y pues ya para acabar, recordaros un poco primero la agenda, que es de este juicio no acabado. El juicio oral continuará el día 25 de abril y el día 5 de mayo, si no me equivoco con las fechas, en las cuales pues comparecerá la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, y también pues estarán allí los peritos, es decir, las personas especialistas que tienen, supongo que su función será valorar si las personas que se reconocen los vídeos son las que están ahora mismo imputadas y encausadas en este juicio. El día 5 pues habrá las últimas alegaciones, en fin, lo que es la parte final de este juicio, que quedará entonces visto para sentencia, y no sabemos exactamente cuántas semanas tardará todavía en que se dicte. Recordemos que son penas graves, que oscilan entre 3 y 8 años de prisión, según las peticiones fiscales o de las acusaciones. ¿Y qué más? Pues que hemos ido haciendo estas narraciones, estas crónicas radiofónicas, pero si preferéis leerlo en papel y no tener que recurrir a medios de comunicación horribles como serían El Periódico o La Vanguardia o cualquier otro, pues tenéis el blog encausadesparlament.wordpress.com, encausadesparlament en catalán .wordpress.com, donde podéis encontrar pues crónicas de los cuatro días que llevamos de juicio, aparte de muchos más materiales, vídeos, audios, manifiestos, en fin, todo el material de esta campaña de apoyo. Y lo más importante, si creéis que esta causa, o sea, la defensa de estas 20 personas es algo que merece la pena, pues podéis solidarizaros aportando un poquito de dinero o mucho de dinero a través de un crowdfunding que podéis encontrar pues en este mismo blog. Encontraréis un banner en la parte derecha, o si no, en goteo.org buscáis la campaña o el proyecto que responde al nombre de Yo También Estaba en el Parlament, y bueno, y ayudáis a reunir de momento ese mínimo de 13.000 euros, que se estima que es el mínimo necesario para pagar los costes judiciales y, en fin, todos los gastos que supone este juicio, desplazamientos, etcétera. Y que de momento se han reunido ya 9.000 euros, que supone el 69%, pero bueno, pues nos quedan 34 días para llegar por lo menos a esos 13.000, que ayudarán a aligerar un poco la carga económica. Que ya hablamos antes que hay otras cargas de tipo emocional, de tipo diario, que serán difíciles de liberar con dinero, pero bueno, por lo menos esa parte, pues que podamos participar. Recordemos, encausadasparlament.wordpress.com, y con esto ya despediríamos este especial. Hoy nos estamos alargando un poquito más al ser el último día, llevamos ya más de una hora, y pues básicamente, pues también aprovechar, si nos estáis escuchando porque os habéis interesado por el caso y habéis conocido de que había una radio de Barcelona que estaba haciendo un seguimiento, pues explicaros que esto es Contrabanda FM, que eso ya lo hemos dicho un montón de veces, pero que esto es una radio libre, no comercial, autogestionada, asamblearia, que no tiene publicidad, no tiene subvenciones, que depende de la colaboración de las personas que hacemos radio, pero también de las oyentes que quieran pues asociarse o participar en las diferentes actividades. Si estáis en Barcelona, por ejemplo, os anunciamos que el próximo día, sábado, día 5 de abril, pues tendrá lugar una una actividad para conmemorar el 17 aniversario de uno de los programas decanos de la radio, que es la Asamblea de Majaras, y que la fiesta será en el Ateneu Rosa de Foc, que está en el barrio de Gracia, en la calle Rubí, a partir de las 8 de la tarde, donde habrá pues un cenador con pizza, una radio en directo y algunas actuaciones musicales. Todo eso lo podéis encontrar en contrabanda.org también, si lo que queréis hacer es asociaros, hacer una pequeña contribución mensual de 5 euros para ayudar a que este medio siga siendo libre y siga sirviendo para lo que debería servir y que es lo que hemos estado haciendo estos días, que es pues dar voz a todas esas personas que se encuentran en situaciones pues como la de estos imputados, a veces en situaciones más bonitas y agradables y positivas y constructivas, y que sabemos perfectamente que ni en los medios públicos ni en los privados van a tener repercusión. Que no estáis en Barcelona, queréis conocer si en otros lugares hay cercanas a vosotras hay radios libres, pues tenéis otra página web, radioslibres.info, donde podéis encontrar pues toda la información, prácticamente todos los programas de radios libres del Estado español, y aparte de diferentes noticias, radioslibres.info. Y con esto nos despedimos, ya que llevamos mucho rato hablando y aquí estamos para dar voz. Os dejamos con la programación habitual de Contrabanda, que si no me equivoco, pues ahora mismo estará sonando la repetición de Fusionistas. Y si, por ejemplo, os habéis quedado con ganas de más información de otras temáticas, pues os recomendamos a partir de las 7:30, programa informativo semanal, ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa en el mundo? 7:30 a 9:00 en Contrabanda FM, 91.4, www.contrabanda.org. Nos oímos si os quedáis a la escucha de Contrabanda, y si no, recordamos que los días 25 de abril y 5 de mayo seguirá este juicio contra Turem al Parlament y que ahí estaremos para informaros de primera mano lo que esté pasando. Un placer poder estar con vosotras y nos vemos pronto. ¡Salud!
Parlament 2014, dedicat a les companyes encausades i a la gent que la recolza, que són moltes, perquè ho tornaríem a fer. Som la metàstasi de l'anàlisi, la mala baba. No ens cal la mala barba, ni clama pietat a la mar brava. No estem en crisi, és una mala i d'estafa. Som el rap, estaves malva. Deixem salvatge terres massa entrades amb en salva. Per salvar se s'amaga qui se suposa que dona la cara. Ara no durarà sempre el despotat que la pala paga. Apunta la precària, aquí la ràbia s'encomana pel que no m'arrepent. Allà no m'arrepent de les àvies. Les identitats es van multiplicant amb força de defensar la nostra dignitat sota aquest ticat de robatoris. No permetrem més espolis. El canvi no és d'aquest bandol. Qui riurà l'últim està per veure. El canvi no és d'aquest bandol, no. Qui riurà l'últim, nosaltres o ells. Estan a més dins que estava al Parlament. No cal ni dir que ho tornaria a fer. Ha estat a mi sí que estava al Parlament. Jo també no cal ni dir que ho tornaria a fer. Ha estat a mi sí que estava al Parlament. No cal ni dir que ho tornaria a fer. Ha estat a mi sí que estava al Parlament. Jo també no cal ni dir que ho tornaria a fer. Quanta gent sense fre defensant el seu carrer com un bar disfressat i intentant entrebocar una retallada cívica. Es podran declarar ben cíniques per quan la cosa es posa tensa. Qui creu que pinta una creu a qui ens asfixia o defensar-se llançant a les furgones blindades ampolles d'aigua? Ha d'estar penat amb la presó. L'helicòpter és molt cal, traïció a la pàtria, sedició. La cara ensangonada entre les mans, versos i flames. Això tot just comença, recordem molt bé qui grava i qui mana engarxula a ma germana amb aquesta ràbia intensa. Es puc venir directe perquè em silencia. Està de més dir que estava al Parlament. No cal ni dir que ho tornaria a fer. Està de més dir que estava al Parlament. Jo també i no cal ni dir que ho tornaria a fer. Està de més dir que estava al Parlament. No cal ni dir que ho tornaria a fer. Està de més dir que estava al Parlament. Jo també i no cal ni dir que ho tornaria a fer. Amb multes totes juntes, multitud de descrèdits són el clam d'aquest clan, la clau a punta d'una. A punta de porra, brida o manilla t'escorcollen, a punt per respondre, gamonal, il·lustra el món. Submissió, repressió, difusió, depressió, el cap al o el cap cot, alè contra alienació, alimentar-se del ressò d'aquest crit a l'unisó. No, no tenim por.
amenacen en presó.
Tribunals d'excepció,
afectades pel seu món, juntes ens donem consol.
Intimidació ambiental,
som Mossos, homicides al rebel.
Mentrestant, austeritat,
esmorzar, dinar i sopar. Per tu el cap al forn posaria si calgués. La solidaritat no es canvia per diners.
Pretenen canviar les lleis
per a treure'ns dels carrers.
I no els servirà de res.
Desobediència. Al Parlament, no cal ni dir que ho tornaria a fer.
Està de més dir que estava al Parlament. Jo també,
jo també,
jo també,
jo també.